El Centro Comunicación y Democracia presenta Con Voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red informativa Con Voz. Comenzamos nuestro informativo, 30 minutos de noticias, de informaciones contextualizadas que quieren profundizar en algunos de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. Este jueves y viernes se celebra en Madrid la denominada Conferencia de Donantes para Irak. La administración Bush y el gobierno Blair necesitan más tropas y más dinero para apuntalar su precaria ocupación de Irak. Hablaremos del Congreso del Frente Polisario que tuvo lugar la semana pasada y entrevistaremos a Mohamed Khalil, responsable saharaui de relaciones con la misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Rusia acaba de inaugurar su primera base militar fuera de sus fronteras después de la caída de la Unión Soviética. Y en España el Jurado Popular de Barcelona declaró culpables de homicidio por dolo eventual y no por racismo a los tres acusados de la muerte del ecuatoriano Wilson Pacheco. Hablaremos con Claudia Basols de la ONG SOS Racismo.
Con Voz.
La administración Bush y el gobierno Blair necesitan más tropas y dinero para apuntalar su precaria ocupación de Irak. Este jueves y viernes se celebra en Madrid la denominada Conferencia de Donantes para Irak. Para muchos analistas, esta cita será la escenificación más cínica y moral de la pretensión de la administración Bush y del gobierno Blair de pasarle a la denominada comunidad internacional sus responsabilidades por la crisis social y humanitaria que vive la población iraquí tras una década de sanciones y de guerras, y mientras procura, no sin dificultades, afianzar su control estratégico sobre el país, adueñándose de sus riquezas.
En su discurso a la nación sobre la situación en Irak el día 7 de septiembre, el presidente Bush indicó que pediría al Congreso estadounidense para el próximo año fiscal, que comienza en octubre, 87 mil millones, principalmente para gastos adicionales, militares y de reconstrucción de Irak, una cifra muy superior a la prevista, el doble de lo ya gastado en la invasión y ocupación del país.
De la cantidad indicada, 66 mil millones serán para el Pentágono, de los que se destinarán 51 mil millones para mantener la ocupación de Irak. Otros 20 mil millones se emplearán en la llamada reconstrucción de Irak.
Bush indicó que pediría a los otros países entre 30 y 55 mil millones de dólares para completar la previsión de gasto en la reconstrucción. Rumsfeld y Powell han declarado que Estados Unidos espera incrementar en 15 mil efectivos extranjeros las fuerzas de ocupación de Irak.
Ahora en Madrid acuden máximos representantes de la administración Bush, de la administración de ocupación, Paul Bremer, de Naciones Unidas, Kofi Annan, y de los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros.
Desde el punto de vista del derecho internacional, la responsabilidad por la destrucción de Irak corresponde a Estados Unidos y el Reino Unido, cuyos sucesivos gobiernos han mantenido desde 1990 una estrategia premeditada de desmantelamiento del Estado iraquí.
Ahora, como fuerza ocupante, Estados Unidos y el Reino Unido están obligados por el derecho internacional a proveer a la población de los medios básicos de subsistencia. Naciones Unidas estimó en 22 mil millones de dólares los daños causados por la coalición multinacional en la infraestructura civil de Irak durante la Guerra del Golfo del año 1991, que ha vuelto a ser atacada y destruida sistemáticamente durante la invasión.
Las sanciones económicas han causado más de 1.5 millones de muertos, de ellos 800.000 menores de 5 años, y han afectado gravemente todos los sectores de la sociedad iraquí, situando a Irak un país extremadamente rico y con una población cualificada entre los más pobres del planeta. Tras un acuerdo del G8, el pueblo iraquí está obligado además a pagar su deuda externa y de guerra, casi 400 mil millones de dólares, la mayor del mundo.
La conferencia de donantes está convocada formalmente por las Naciones Unidas, pero ha sido impuesta por Estados Unidos y responde exclusivamente a sus intereses. La administración Bush y sus aliados necesitan más dinero y más soldados para afrontar una situación cada vez más difícil en Irak.
Ahora, tras la ocupación, sin prestaciones públicas ni servicios básicos, sin salarios ni cartilla de aprovisionamiento, la población iraquí afronta una situación crítica. Incapaz o sin voluntad de afrontar esta situación, la administración Bush exige ahora un compromiso financiero de la comunidad internacional para afrontar esta situación.
El dinero obtenido en la conferencia de donantes será gestionado por la Administración de Ocupación bajo supervisión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Todo ello con el criterio de insertar a Irak y al conjunto de Oriente Medio en la economía capitalista mundial.
El administrador civil de la ocupación, Paul Bremer, ha estimado hasta en 100 mil millones de dólares y 3 años el dinero y el tiempo que costará reconstruir Irak tras 13 años de guerra y sanciones.
Hay que señalar que los ocupantes no están destinando el dinero disponible a mejorar la situación de la población iraquí. La resolución 1483 del Consejo de Seguridad aprobada en mayo, además de legitimar la ocupación, establecía el denominado Fondo de Desarrollo de Irak, gestionado por la Administración de Ocupación y en el que se han depositado los fondos restantes del ya concluido programa Petróleo por Alimentos y los haberes congelados del Estado iraquí en el extranjero.
Pero en vez de destinar este dinero para paliar las necesidades básicas de una población cada vez más empobrecida y exhausta, los fondos se están utilizando para cubrir los créditos bancarios otorgados a las multinacionales estadounidenses que, como Halliburton y Bechtel, han sido seleccionadas por las fuerzas de ocupación para participar en la explotación económica de Irak, particularmente en su sector energético.
Un decreto del 20 de julio de Bremer determinaba que el recién creado Banco de Comercio de Irak, también controlado por los ocupantes, utilice el dinero del Fondo de Desarrollo de Irak para garantizar estos créditos hasta que se pueda recuperar la producción y exportación petrolíferas, al menos a los niveles previos a la invasión. Hay que decir que las reservas petrolíferas de Irak, las segundas del planeta, están ya de facto hipotecadas en el proceso de reconversión del país a una economía capitalista.
La administración Bush ha elegido el Estado español como país anfitrión de la conferencia de donantes como gesto de agradecimiento por su apoyo a la invasión de Irak y el envío de tropas propias de países centroamericanos.
Para el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, el gobierno Aznar aprovechará la ocasión de presentar la cita de Madrid como un nuevo éxito internacional que legitime su implicación en una guerra de rapiña y en una ocupación ilegal. Señalan que el gobierno Aznar aprovechará asimismo la celebración de la conferencia de donantes para seguir profundizando en su estrategia de regresión de libertades y derechos, amparada en la lógica del presidente Bush de la guerra global contra el terrorismo.
Con voz.
Hablamos de la situación del Sáhara Occidental. El pasado domingo, el 11º Congreso del Frente Polisario clausuró sus trabajos en la localidad de Tifariti, perteneciente a los territorios liberados saharauis, con la adopción de un programa de acción nacional, los estatutos del Frente Polisario, la constitución de la República Árabe Saharaui Democrática y la elección de una nueva dirección política. Al evento asistió nuestro compañero José María Díaz, el cual nos ofrece la siguiente información.
Bajo el lema Lucha y cohesión para arrebatar la paz y la independencia, el Frente Polisario celebró su 11º congreso la semana pasada. Recordamos que el Frente Popular para la Liberación de Hagia al-Samra y Río de Oro es la única organización política representante del pueblo saharaui y está reconocido por la ONU como movimiento de liberación. El Sáhara Occidental, antigua colonia española ubicada frente a las costas de Canarias, fue ocupado militarmente por Marruecos y Mauritania en 1975, al retirarse España del territorio. Esta ocupación dio lugar a un conflicto armado que duró hasta 1991, fecha en la que comenzaron las negociaciones de paz, acordándose la celebración de un referéndum de autodeterminación que aún no se ha llevado a cabo. Este 11º congreso del Frente Polisario es el primero que se celebra en el Sáhara liberado, parte del Sáhara reconquistado a Marruecos durante la guerra, concretamente en la región de Tifariti. En este congreso, el Frente Popular ha reafirmado su voluntad de negociar y de encontrar una solución justa y pacífica al conflicto, siempre con el marco del Plan de Paz firmado en el 91 y de la Resolución 1495, aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en julio pasado, y conocido como el Plan Baker, que prevé la celebración del referéndum de autodeterminación en un periodo no superior a 5 años. Entrevistamos a Mohamed Khalil, responsable de Relaciones con la MINURSO.
Tienen un importante papel, evidentemente. Yo creo que en el Plan Baker, en el nuevo Plan Baker, juega un papel muy importante el censo, ¿es así o no?
Bueno, es la metodología de Baker, es que Baker está detrás de la solución del conflicto desde 1997 y presentó ya 4 o 5 propuestas de solución del conflicto: el plan de arreglo, el plan inicial de 1991, la partición del territorio, el acuerdo marco, que es una integración sencilla o programada de Sahara Occidental en Marruecos, la retirada de la MINURSO o su nuevo plan llamado Plan de Paz para la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental. Es decir, que para nosotros es un plan que tiene sus riesgos, pero al mismo tiempo que tiene sus ventajas, en la medida que tiene como punto de llegada la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental. Y claro que está incluido en esta autodeterminación los colonos marroquíes o parte de los colonos marroquíes, los residentes en el territorio, que puedan probar aportar pruebas que han residido en el territorio desde el 99 hasta el día del referéndum.
Las próximas acciones del nuevo gobierno, ¿cuáles van a ser? Las más precisas, las más imprescindibles.
¿Del gobierno saharaui?
Sí. Bueno, después de este congreso.
Bueno, después de este congreso, en el congreso habrá un debate sobre el plan Baker y sobre la estrategia del Polisario en los próximos 4 años. Y a corto plazo, lo que hará la ONU y la cooperación con la ONU y la negociación con la ONU para la solución del conflicto. Estamos en una posición más confortable que hace ya 6 meses o un año, en la medida que la vara está en el campo de Marruecos, y porque Marruecos está rechazando lo que ha pedido el Consejo de Seguridad, es decir, la aplicación del Plan Baker 1495, adoptada en la resolución 1495. Es decir, que tendremos que organizarnos para la etapa de negociación, si hay negociación, y en el mismo tiempo, si no hay negociación, ver cuáles serán las medidas que los saharauis tomarán para liberar su territorio.
¿Qué ha supuesto la celebración de este congreso aquí en Tifariti, al cual es territorio liberado, pero parece ser que el pueblo saharaui no se decide a venir a vivir aquí?
Bueno, porque puede venir aquí. El problema, antes había
los riesgos militares, y ahora hay un alto de fuego controlado. La Casa de Naciones Unidas está a 500 metros de aquí y queda una zona liberada. Hay nómadas que están en la zona, pero como una gran población, la mayoría de la población está en los campamentos de refugiados. Es una zona liberada para nosotros, es simbólico de la decisión del pueblo saharaui de cooperar con Naciones Unidas para llegar a una solución definitiva del conflicto sobre la base del respeto del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
¿Pero habrá que esperar 10 años más, o 20, o 30?
No veo realmente...
¿Cuándo la paciencia de ustedes?
Bueno, la paciencia tiene límites, pero yo pienso que la comunidad internacional ha hecho muchos esfuerzos para llegar a la solución del conflicto, pero no lo suficiente para presionar a Marruecos para que Marruecos respete las decisiones de Naciones Unidas. Yo pienso que el Marruecos no quiere cooperar con Naciones Unidas, y Naciones Unidas tiene que tomar las medidas necesarias en consecuencia de ese rechazo de Marruecos, y no veo que es una cuestión de 10 años o de 5 años.
Pero, por ejemplo, no solamente es una cuestión de Marruecos, todos lo sabemos. Francia juega un importante papel.
Francia juega un importante papel. Las últimas declaraciones de Chirac demuestran la voluntad de Francia de dominación de esa parte del continente africano. Pero la política francesa es una mala política, en la medida que es la misma de los últimos 28 años, y no ha podido aportar paz y estabilidad en la región. Y realmente Francia tiene que cambiar de política si tiene realmente si quiere tener relaciones normales con el norte de África, con el Magreb en particular, desarrollar relaciones económicas y políticas con esta parte del continente. Francia tiene la obligación de cambiar de política y conformarse con la política de Naciones Unidas, de la legalidad internacional, y respetando el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Sin esto, hay el riesgo de empujar más Marruecos en una situación explosiva con consecuencias muy negativas para la estabilidad de la región.
Muy bien, muchas gracias.
Con voz.
Era la entrevista que desde el Congreso del Frente Polisario nos ofrecía nuestro compañero José María Díaz con Mohamed Khalil, representante de Relaciones con la MINURSO, la misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental.
redconvoz.org.
Веет с поля ночная прохлада.
Rusia está haciendo movimientos militares estratégicos. Este país acaba de inaugurar su primera base militar fuera de sus fronteras después de la caída de la Unión Soviética. El presidente ruso Vladimir Putin inauguró la base aérea de Kan en Kirguistán. Para algunos analistas, esta base tendría como objetivo contrarrestar la creciente influencia de Estados Unidos en Asia Central.
La instalación militar está ubicada en un lugar estratégico a las puertas de China y a una corta distancia de Afganistán y Pakistán.
Rusia afirma que el objetivo es preservar la estabilidad de la región de Asia Central de las amenazas de grupos extremistas islámicos. Lo cierto es que es la primera base militar fuera de Rusia desde el colapso de la Unión Soviética.
Putin explicó los objetivos de la base durante el aniversario de la ocupación de un teatro en Moscú por rebeldes chechenos. Este trágico evento todavía duele en nuestros corazones y demuestra que el terrorismo no es una amenaza vacía. explicó el mandatario ruso.
Putin aprovechó este evento y dijo que se ha creado un escudo aéreo en Kirguistán para fortalecer la seguridad en la región, cuya estabilidad se ha convertido en un factor tangible que afecta el desarrollo de la situación internacional.
Pero para algunos analistas, Rusia también quiere contrarrestar la creciente influencia de Estados Unidos en Asia Central, una versión negada por Putin.
La base militar también se encuentra cerca del campo aéreo estadounidense de Manas y utilizado para dar apoyo a las operaciones militares en Afganistán.
El Ministerio de Defensa ruso ha insistido en que la estancia de Estados Unidos en Afganistán debe terminar cuando la situación de este país sea estable.
Los estadounidenses, por su parte, respondieron que no han tenido contacto directo con el gobierno ruso y que el control del tráfico aéreo estará a cargo de las autoridades de Kirguistán.
Combo.
Un tribunal popular en Barcelona declaró la semana pasada culpables de homicidio a los tres acusados de la muerte de Wilson Pacheco, un joven ecuatoriano que fue apaleado y arrojado al mar en el complejo de ocio del Mare Magnum de Barcelona en enero del año 2002. Los nueve miembros del jurado no consideraron que el móvil del homicidio fuese el racismo, pero sí los consideran coautores materiales del llamado homicidio por dolo eventual, es decir, no tenían una intención inicial de matar, pero conocían la altísima probabilidad que tras el empujón la víctima podía morir. El jurado ha aplicado a los acusados un agravante de abuso de superioridad, no les aplica ningún atenuante y también se opone a la concesión de cualquier tipo de indulto y a la libertad condicional de los procesados. En la siguiente entrevista realizada por Susana Albarrán con la organización SOS Racismo, que representó legalmente a la familia durante el juicio, escucharemos los argumentos que la defensa consideraba para declararlo como homicidio por racismo.
Pues nos encontramos en comunicación telefónica con Carlota Bassols. Ella es portavoz de SOS Racismo. SOS Racismo, una organización que siguió muy de cerca, estuvo muy de cerca en el juicio contra los culpables de la muerte de Wilson Pacheco. Carlota, de las principales cosas que quisiéramos reflexionar al respecto con ustedes es justamente que los miembros del jurado no consideraron el móvil del homicidio, que el móvil del homicidio fuese el racismo.
Sí, a ver, un poco nosotros desde SOS Racismo, bueno, seguimos todo el caso y, bueno, el abogado que tenía la familia es el abogado de SOS Racismo. Y lo que pedíamos, aparte de la pena máxima, que eran los 15 años por homicidio doloso, o sea, homicidio intencionado, pedíamos que se considerara el agravante de racismo, ¿no? Partiendo de la base que el móvil de todo lo sucedido había sido racista, empezando porque se les negó la entrada en este local del Mare Magnum que se llama Caipirinha. Entendíamos nosotros que era por un tema de racismo, que nos dejaron entrar debido a que eran ecuatorianos, ¿no? Y aquí se inició la pelea. Y bueno, todo el transcurso de todos los hechos, ¿no?, que acabó con la muerte de Wilson, ¿no? Entonces un poco lo que nosotros pedíamos era esto, que se mostrara que había racismo, ¿no? Entonces el jurado no lo ha apreciado, nosotros éramos conscientes que era muy difícil de demostrar. Uh-huh. Pero lo que sí queríamos denunciar, o que se supiera, es que en estos locales de este lugar, del Mare Magnum, hay varios locales en que nosotros somos conocedores de que realmente existen criterios racistas a la hora de negar el acceso a estos locales, ¿no?, a ciertos colectivos. Y a raíz de esto, desde el año 99, en SOS Racismo iniciamos una campaña para demostrar estos hechos, ya que son locales de salsa. Entonces nos decían que no, que había muchos extranjeros y que no puede ser que haya racismo. Y al final pues lo denunciamos jurídicamente y al final conseguimos que salieran dos sentencias sobre seis locales en los que se demuestra que existen criterios racistas en la aplicación del derecho de admisión, ¿no? Porque, bueno, hicimos un estudio de campo, fuimos con gitanos, fuimos con subsaharianos y delante nuestro se les negó la entrada, ¿no?
O sea, hubiera sido un precedente importante para considerar este problema de que no dejan entrar a la gente extranjera, en gran medida.
Sí, sí, porque más nosotros, bueno, sabemos que esto pasa en muchos locales de nuestra ciudad, ¿no? O sea, que no solo pasa en el Mare Magnum, ¿no? Lo que pasa es que es un sitio que se juntan muchos locales, donde esta práctica se reproduce continuamente y donde, más allá de la declaración del derecho a admisión, es también un poco un foco de conflictividad, porque hay muchos casos, agresiones, ¿no? Y un poco lo que también denunciábamos es esto, ¿no? Que se pusieran medidas ya por parte de la empresa que alquila los locales, que sea Mare Magnum en sí, como por parte de la administración, ¿no? Que se pusieran medios para controlar toda la parte esta de negación del derecho a admisión, que es una manera más de vulnerar sus derechos, como toda la parte de la conflictividad que existe, ¿no? En esa zona, pues porque hay agresiones, porque peleas y por la conflictividad que genera en sí, ¿no?
¿Y quedó la acusación particular satisfecha con la culpabilidad de los autores y el agravante esta de abuso de superioridad o van a ustedes a apelar por algo más?
No, nosotros como acusación particular desde SOR Racismo pues ya manifestamos que mostrábamos nuestra conformidad con la sentencia, es lo que pedíamos, bueno, con el veredicto, que es lo que pedíamos, que se dictara que los tres eran culpables de homicidio doloso. También pedíamos el agravante de abuso de superioridad y con lo cual, defendiendo los intereses de la familia, pues estamos de acuerdo con el veredicto, ¿no? Ahora, de todas maneras, esperaremos que salga la sentencia y cuando está dictada la sentencia y sepamos los años y todo, pues ya valoraremos si vale la pena recurrir o no, pero en principio estamos contentos.
¿Cuándo sucederá esto de la sentencia? ¿Cuándo la anuncia el juez?
No sé, esperamos que en 15 días, una semana, dos semanas.
¿Y qué ha pasado con la acusación que pidieron abrir contra otro de los porteros que apareció en un vídeo al final, que no se había detectado antes?
Pues esto, bueno, nosotros pedimos que también se lo imputara por unas lesiones, porque también en el vídeo se ve cómo lo golpea, pero ahora tenemos que esperar que se resuelva y que sea el juez el que diga si finalmente lo va a tirar adelante lo que nosotros pedimos o no.
Finalmente, Carlota, el vídeo que fue una de las pruebas que pues causó en gran medida mayor interés por todo lo que se ve allí, y además de lo terrible de ver a Wilson caer al agua y un montón de personas que pasaban por allí no prestaron auxilio. ¿No somos todos un poco responsables también de esta indiferencia?
Pues sí, quizás sí, en el vídeo se ve claramente como lo tiran al agua, y sí que es verdad que pasa varias gente que no se para ni se tira a rescatarlo, ¿no? Pero también es verdad que cuando lo lanzan las tres personas, o los tres acusados, o ahora culpables, se van cada uno por su lado, ¿no? Como tampoco hacen mucho follón acerca de lo que ha pasado, ¿no? Y queda como si realmente no hubiera pasado nada, ¿no? Porque luego pasa gente que igual ni siquiera ha visto que se tiraba alguien al agua, ¿no? Pero la verdad es que sí, que en general, pues, sorprende, ¿no? Ver esas imágenes, porque realmente nadie se tiró ni nadie fue a salvarlo, ¿no?
Y en cuanto a la familia de Wilson Pacheco, sabemos que la viuda tuvo que venir a España justamente para el proceso y se le ha prometido otorgarle la residencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es su situación actual de ella?
Pues yo creo que ella la tiene ya, la residencia, porque cuando vinieron justo después de la muerte de Wilson, al final creo que la viuda tiene el permiso de residencia, igual que la madre y las hermanas, y creo que actualmente están residiendo aquí con sus permisos.
Pues nada más, Carlota, muchas gracias por atender esta nuestra llamada y al respecto justamente de este caso que desafortunadamente un ecuatoriano murió hace más de un año. Pues muchas gracias, Carlota, de SOS Racismo, te agradecemos mucho.
A vosotros.
Con Voz ha sido una aportación del Centro Comunicación y Democracia.
Cumplidos los 30 minutos de información, ponemos el punto final a nuestro programa. Ponemos el punto final a esta edición de hoy de Lua con Voz. pero esperamos contar con vosotros mañana. Hasta entonces, que será en el mismo punto del dial y a la misma hora. Un saludo.